Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Qué gusto saludarlos. Acá estamos en ESPN Radio Fórmula. Este martes, junto a Héctor Huerta, Eugenio Díaz, quien les habla, Fernando Tirado. Todavía se sigue sacudiendo el medio futbolístico nacional con la confirmación de Javier Aguirre en su tercera etapa al frente de la Selección Mexicana de Fútbol, teniendo a Rafael Márquez como principal auxiliar, y de eso platicaremos un rato y sostendremos una charla un poco más adelante con Néstor de la Torre. A 3 días de que se inauguren de manera oficial los Juegos Olímpicos de París 2024, ya con algunas disciplinas que arrancarán antes como suele ocurrir, particularmente el fútbol y el rugby, para que el calendario, le dé a estas dos disciplinas. Y saludo con mucho gusto a Héctor Huerta. Héctor, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Fer? Qué bueno estar aquí contigo, igual que con Eugenio. Ya sacó un comunicado Rafa Márquez, ¿eh?
Sí.
Ya en sus redes sociales ya dice que una de las cosas más importantes en su filosofía de vida es que para conseguir objetivos es trabajar duro, es la piedra angular, por lo que daré lo mejor de mí para poder ayudar a mejorar cada área en la que toque trabajar. Total que no dice nada, nomás se despide.
Me hubiera encantado estar escuchando esa conversación con la gente del Barcelona y cómo se da esa pues, salida, ¿no?
Dicen que no muy tersa, que Deco se enojó muchísimo, es otra la palabra, pero que se enojó muchísimo porque ya tenían el plan hecho ya de trabajo con él, y ahora hay que buscar técnico, entonces que les complicó mucho la vida. Y no sé si lo que él no quería era salir por la puerta de atrás, y no sé si esto lo deje un poco raspado en Barcelona, porque acababa de firmar contrato.
Sí, yo esperaría, o la única manera en que lo entiendo y lo interpreto, Eugenio, teniendo un proceso en Barcelona, sería el haberse molestado por no recibir la oportunidad, ¿no? En el escándalo de lo que era el cambio de técnico en Barcelona. Si no, francamente, yo no entendería cómo pues cambias aparentemente lo más, por lo menos. ¿Cómo estás, Eugenio?
Bien, buenas tardes, Fer, Héctor, un placer. Tanto tiempo sin vernos por acá en Ciudad de México. Pues sí, puede ser una lectura. Sí llama la atención por el perfil de Rafa, muy alineado a lo del Barça.
Claro.
Sí llama la atención, pero quizá él ya vio complicada la posibilidad, por lo menos a corto plazo.
De dirigir al primer equipo.
Exactamente.
Tú estabas en España.
Es correcto, sí, 3 años.
Y sí era real la posibilidad de que lo pusieran.
Sí, un instante en que claro. Sí fue así, pero cuando viene la ratificación de Xavi, toda esa historia que se generó, probablemente él haya cambiado esa visión. Pero no nada más es el fútbol, es una visión de vida.
Claro.
Es diferente vivir en Barcelona, vivir en la Ciudad de México.
Es que
pero entiendo que él seguirá viviendo en España, ¿no?
Eso es cierto.
Y claro, y Javier Aguirre quiere seguir viviendo en Madrid.
Yo eso la verdad no le encuentro mucho sentido.
Van a estar como el Tata Martino.
Bueno, pues si se lo permitieron a técnicos extranjeros, ¿por qué no se lo habrían de permitir a mexicanos? No, no, no.
Pero eso no tiene sentido.
Aquella vez y tampoco sería
eso no tiene sentido, sinceramente.
Hay que estar aquí, hay que estar todas las semanas viendo la liga.
Y no es negociable, ¿no? A ti cuando te ofrecen un trabajo, no te dicen, oye, ¿dónde quieres vivir?
Claro, no.
O sea, el trabajo es aquí y aquí tienes que estar, ¿no? Y además esa fórmula ya fracasó hace muy poco tiempo. Sí es de llamar la atención, pero bueno, es una realidad. Esa va a ser la pareja.
Esa va a ser.
Que va a llevar el destino de esta selección junto con el nivel de nuestros futbolistas al próximo Mundial. Queda muy poco tiempo para trabajar y ver qué es lo que realmente pueden aportar. Ahora, vivir de promesas es difícil en el fútbol. Digo, la gente que hemos estado en el fútbol o que sabemos del fútbol, sabemos que es difícil vivir una promesa.
Y creerles a los directivos.
Y pensar que Rafa dentro de 2 años va a ser el técnico de México. Exacto. ¿Quién sabe?
Todo depende de los resultados, todo depende de las formas. Hay tantas cosas de por medio que pudiesen cambiar de aquí a eso ocurra. Bueno, hablaremos también de la posible negociación de la extensión de la temporada regular entre la NFL y la Asociación de Jugadores. Siguen saliendo deportistas rumbo a París para participar en los Juegos Olímpicos. Leo Suárez, que sufre ruptura de ligamentos. Y Gerardo Torrado, que pudiera llegar a Tigres, toda vez que ha salido Toño Sancho de la vicepresidencia deportiva. Esos y algunos otros temas más a continuación. Apenas comienza ESPN Radio Fórmula.
anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
De regreso en ESPN Radio Fórmula para escuchar al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Ibar Cisniega, sobre la manera en la que decidieron ellos elegir a Javier Aguirre. Saque usted sus conclusiones, vamos a escucharlo, y la llegada también de Rafael Márquez a este nuevo, corto y, bueno, pues, inesperado proceso de Javier Aguirre.
El día de hoy quiero hablarle directamente a nuestra afición sobre la selección nacional y la situación en la que nos encontramos después de la recién concluida Copa América, en la cual quiero reconocer que no obtuvimos los resultados esperados. La meta era llegar a semifinales y al menos superar la fase de grupos. Claramente fracasamos en este rubro y no cumplimos las expectativas que se tenían. Ciertamente los juegos fueron cerrados y los marcadores pudieron haber sido distintos, pero el resultado final estuvo por debajo de lo esperado. Tras el análisis que hicimos del desempeño del equipo, le pedí a Duilio que propusiera un equipo de trabajo en la dirección técnica integrado por entrenadores de gran capacidad que se complementaran y que sacaran el máximo rendimiento de nuestros jugadores. Le pedí además que su propuesta garantizara la continuidad y fortaleciera el proyecto de la selección actual, pero que también nos permita construir un proyecto hacia el futuro y la Copa del Mundo 2030. El cuerpo técnico debe conformarse de distintos perfiles que sumen experiencia, madurez, conocimiento, un estilo táctico a nivel de cancha que se adapte a nuestra realidad, con un liderazgo indiscutible que convenza a jugadores y afición y, por supuesto, con la fortaleza mental para manejar entornos de alta presión cada vez más demandantes.
Bueno, ahí está Cisniega, y si les parece escuchamos a Davino y ya después lo analizamos a detalle, porque hay mucho que tijeretear, que recortar y que concluir alrededor de estas declaraciones.
Los objetivos y las necesidades del proyecto de selecciones siempre han sido claros. Por eso, pensando en el mediano y largo plazo, encontramos los perfiles que sabemos van a sumar al proyecto. Por un lado, para dar continuidad desde la dirección técnica, buscamos un entrenador que cumpliera con los siguientes requisitos: profesionalismo y experiencia nacional e internacional. Conocimiento sobre metodologías y estilos de trabajo que le permitan adecuarse al perfil de los futbolistas mexicanos. Madurez y fortaleza para el manejo de altísima presión dentro y fuera de la cancha. Liderazgo probado que le permita una excelente gestión de grupo y que conozca el fútbol mexicano y su entorno. Con base a estos criterios, nos da mucho gusto comunicar la llegada de Javier El Vasco Aguirre como director técnico de la Selección Nacional. Sin duda, el entrenador mexicano con mejor trayectoria, una reconocida carrera en el extranjero y conocimiento profundo sobre los procesos con selecciones nacionales. Asimismo, para acompañar el proyecto junto a Javier, pensamos en uno de los futbolistas más destacados de México, con una gran trayectoria en el fútbol nacional e internacional, quien inició su etapa como entrenador en un equipo emblemático del fútbol mundial y a quien hemos ofrecido ser el auxiliar de Javier hasta 2026, para que pueda aportar con su conocimiento en estos 2 años y después asumir el liderazgo de la dirección técnica en el proceso 2026-2030. Nos da mucho gusto compartir con ustedes la incorporación de Rafael Márquez al cuerpo técnico. Ambos perfiles sin duda se complementan. Por un lado, Javier tiene una amplia experiencia en competencias del más alto nivel y está acostumbrado a lidiar con altos niveles de presión, además de que su trayectoria lo ha llevado por Europa, Asia y África.
Bueno, pues ahí están estas declaraciones, donde por cierto Davino leyó mal, muy mal, no sé si era un prompter o qué era lo que tenía, un rotafolio.
Correcto.
La verdad es que bastante desatinado.
Es que es la nueva moda ahora.
Sí.
O sea, el Departamento de Comunicación Moderno, sí. Y 70 empleados que
sí, pero bueno, hay que saber utilizarlo.
Antes lo
también
hacía todo Márquez, ¿verdad? Se echaba todo la
A ver, yo no sé si ellos piensan, Héctor, Eugenio, que tienen este aparato. ¿Se acuerdan de la película de Hombres de Negro que te borraban la memoria después de que veías a los extraterrestres? Claro. De que nos dijeron un discurso completamente distinto hace 3 semanas, uh-huh, y hoy nos vienen a dar una versión completamente diferente. O sea, ¿creen que no nos acordamos, sí, que se nos borró la memoria de que respaldaban al Jimmy y yo le pedí a este y a su vez yo le pedí a este?
Hay que tener cara dura para mentir, ¿no?
Pero durísima.
Y estos la tienen durísima, sí, son piedras los dos, ¿no? Pero fíjate una cosa curiosa que yo detecté en el mensaje que leyó Cisniega y que alguien se lo preparó. Me parece que está muy claro el deslinde de responsabilidad. Es decir, la bomba dice, claro, a ver, quémense ahora ustedes. Ya sí, quemamos al Jimmy, ahora quémense ustedes. Uh-huh. Tú, Ibar, tú le pediste a Davino que te perfilara quiénes eran los candidatos. Y tú, Davino, escogiste quiénes son. Entonces, en la siguiente tropezón que nos demos, van para afuera ustedes dos. Pero la bomba sigue intacta.
Se sigue blindando. Sigue
acá,
¿no?,
arriba todo. Ahí.
Y el de arriba también.
¿Quién?
Y el de arriba de la bomba.
¿Quién está arriba de la bomba?
No, bueno, me imagino que Emilio Azcárraga.
Y a un lado de la bomba, ¿quién puede estar ahorita?
¡Ah! ¿Don Carlos?
Hay un personaje.
Don ahí, Carlos, ahí en la oscuridad.
Siniestro, que ya está reviviendo en México, ¿verdad?
Mira, no es nada nuevo. Así se maneja el fútbol en México. Sí. Esa es la verdad. Y y sí se llama la atención cómo cambiaron los perfiles. Ese perfil que acaban de dar. Coño,
pero la gente no sabe quién
mataron
es.
Mataron al Jimmy y al el japonés.
Claro, era por completamente otra historia, ¿no? A mí me gustan las güeras de un 80 y hoy
prefiero una chaparrita.
O sea, sí, morenita, ¿no? Sí, o sea, es por completo otro perfil.
Oye, don Carlos, ¿quién es? Para que la gente que no sabe quién es.
Don Carlos enterada. Es don Carlos. ¿Nos escuchan en Miami, en Radio Fórmula?
Sí, sí, sí.
Saludos. Está Miami.
Bueno, ese equipo tiene, digamos que comunicándose hace muchos años en Miami, ¿no?
Sí, cómo no. Sí,
mucho tiempo.
No, imagínate.
León Lecanda también tendrá información.
Sí, acá anda León Lecanda, quien se suma a ESPN Radio Fórmula. Mi querido Lion, qué gusto saludarte. Bueno, pues tú tienes más información sobre lo que ha sido el nombramiento de Javier Aguirre, de Rafa Márquez, si fue impuesto o no. Para ti, ¿por dónde pasa este proceso, León?
Sí, ¿cómo están? Un fuerte abrazo, Fer. Y hablando sobre la memoria corta en México, el 10 de mayo pasado, Día de las Madres, y por eso uno pediría que tengan idem, pues los directivos, sí, entre ellos Duilio Davino, el director de selecciones nacionales, dijo que el objetivo de la Copa América había cambiado. Ya no eran las semifinales, ya el objetivo era el cambio generacional, era darle la oportunidad a los jóvenes para que vivieran un torneo de alto voltaje y que pudieran prepararse hacia el Mundial 2026. Y
un mochilazo, ¿no?
Ese día dijo, este proyecto no termina en Copa América o en Copa Oro, este proyecto tiene su corte de caja después del último partido del Mundial 2026. De todas formas, lo digo, porque en su mensaje grabado, Ibar Cisniega, el presidente de la federación, reiteró que el objetivo era semifinales. Ese objetivo ya no se lo habían puesto al Jimmy Lozano el 10 de mayo, ¿eh? Nada más para que se acuerden los federativos de la toma de decisiones, y bueno, pues ahora esperar el próximo día 1 de agosto la presentación oficial de Javier Aguirre junto a Rafael Márquez y el resto de su cuerpo técnico.
¿Quiénes son? ¿Sabes algo más del cuerpo técnico, asistentes españoles, León, y dónde pudiera ser esa presentación?
Sí, están incorporando, la presentación seguramente va a ser en el centro de alto rendimiento, donde por cierto fue presentado dos veces ya Javier Aguirre en el año 2001 y también en el año 2009, y lo que está haciendo de momento es incorporar el Vasco a personas conocidas, ¿no?, con las que ha trabajado en los últimos meses, como por ejemplo Tony Amor, que será su auxiliar número 2, Paul Lorente, preparador físico, ellos son españoles, y todavía no está definido si llega o no Oscar el Conejo Pérez como su preparador de porteros. De hecho, hoy el Conejo tuvo una conferencia de un proyecto personal en Pachuca, y se le preguntó, nuestro compañero Omar Flores de ESPN Digital le preguntó directamente y el Conejo le dijo, todavía no me han llamado, pero bueno, ahí es el rumor, así que estos serían.
Eres director de deportes de Hidalgo, ¿no, León? Acaba de ser nombrado.
Así es, y esos serían de momento.
Va a dejar la política.
Él tendría que dejar la política, tendría que renunciar a su cargo y entrar a otro tipo de política, Héctor, pero sí, este sería el cuerpo técnico.
Ok. ¿Sabes si Javier Aguirre puso alguna condición, partidos en particular, a jugar en algún lugar en especial? Evidentemente hay contratos por cumplir, pero ¿sabes si condicionó algo Javier Aguirre en aceptar la selección, León?
Sí, la única condición de la que yo me he podido enterar es vía libre para elegir no solamente al cuerpo técnico, después de la decisión de firmar a Rafael Márquez, porque lo de Rafa es un proyecto hacia el 26, sino también la libertad de poder elegir a sus jugadores, las convocatorias de sus jugadores. Así que no les sorprenda
que no había libertad,
que en el futuro cercano, exactamente, ¿no? Que en el futuro cercano, o sea, no le.
¿Qué quieres decir? Poner.
Eso no hay necesidad de pedirlo, pues, ¿no? Sí. Yo creo que todo mundo lo sabe que
bueno,
lo tiene,
en teoría, ¿no?
¿No?
Porque hablamos de este cambio generacional que se intentó en la Copa América.
En el que tuvo que haber Duilio Davino, ¿verdad? Seguramente.
Sí, un tanto decisión de Jaime Lozano, pero no plena, ¿sí? El cambio generacional como tal.
Regresa no, Ochoa, aquí, regresa Chucky, vamos poniéndole sí, nombres, ¿no? Seguro, Jiménez, seguro. Pues sí.
No le seguro, sorprenda seguro. Que regresen los veteranos. Sí,
claro.
Y ya el cambio generacional de que nos prometió
Lo ponemos en pausa, ¿no, Héctor?
Después de la pausa, ¿verdad?
¿León?
Sí, bueno, pues el cambio generacional vendrá hacia el 2030 seguramente.
Había algunas otras versiones que apuntaban a Gabriel Caballero, incluso al mismo Jorge Campos. ¿Sabes algo al respecto, León?
Sí, también ellos están dentro de la baraja, no confirmados. Yo sí les puedo prácticamente confirmar la llegada de Tony Amor y Paul Lorente, que es el auxiliar técnico, número 2, y el preparador físico. Y sobre el cuerpo técnico, incluyendo al Conejo Pérez, o la posibilidad de sumar a Gabriel Caballero o a Jorge Campos, dependerá mucho en qué funciones, porque si ya tiene dos auxiliares, Rafael Márquez sí. Y el señor Amor, pues entonces, ¿qué rol?
Ah, bueno, Martín no tenía, para auxiliares Martín no tenía cualquier cantidad. Oye, León, nada más antes de despedirte, porque tenemos poco tiempo, sí es cierta esta versión de que van a seguir viviendo en España los dos, ¿verdad?
Va a vivir en México Javier Aguirre y Rafael okay. Márquez va a vivir en España. Eso sí, también confirmado.
Perfecto. Bueno, ahí está.
Javier tiene casa en todos lados, ¿no?
Pues sí, pero el tema es dónde va a querer vivir, ¿no?
Pues mira, aquí en Miami le queda cerca, ¿no? Y hay amigos ahí. Y acá en México también tiene casa y tiene
los Pero necesita amigos. Ver fútbol mexicano. Necesita estar hablando con los técnicos, ir a los entrenamientos.
En Monterrey también.
Pues, tiene que vivir aquí.
Gracias, Lion.
Un fuerte abrazo, saludos.
León Lecanda, regresamos para platicar con Néstor de la Torre, aquí en ESPN Radio Fórmula.
Somos Gina Avilés
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Acá estamos, regreso en ESPN Radio Fórmula. Eugenio Díaz, Héctor Huerta y quien les habla, Ferran Tirado. Le damos la bienvenida a Néstor de la Torre y le agradecemos que tome esta llamada, Néstor, para platicar sobre la llegada de Javier Aguirre y de Rafael Márquez. En tu perspectiva, en tu lectura, Néstor, ¿es la mejor opción en este momento para dirigir a la Selección Mexicana de Fútbol?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tanto tiempo tenemos?
Tú, Ale. Bateo libre, Néstor.
A ver. Empiezo por Javier. Javier ha sido el entrenador más exitoso que hemos tenido en toda la historia. Javier tiene unas fortalezas muy fuertes, muy muy grandes en el impacto hacia el jugador. Habla muy bien, tiene muy buena prensa, se expresa muy bien con la prensa y sabe cómo hablarle. Los jugadores se ganan el respeto de los jugadores. No es alguien tan brillante y de ágil para sus movimientos futbolísticamente hablando, pero Javier es alguien con mucha experiencia. Ahora Rafa Márquez para mí es alguien totalmente novedoso, un virtuoso del fútbol, de los dos principales futbolistas que hemos tenido en México, pero es muy diferente ser entrenador. Y normalmente el que no es tan virtuoso futbolísticamente es mejor entrenador. Tiene 2 años nada más de auxiliar. No lo conozco, no lo conozco como entrenador. Y hay diferentes formas de ser líderes. Rafa era líder de la selección hablando futbolísticamente, no hablando con personalidad y con fuerza y con ideas y manejos y el manejo del grupo. No era su gran virtud era futbolísticamente era un gran ejemplo, ¿no? Dicho eso, los dueños para mí, porque para mí esta decisión es de los dueños 100%, los dueños para mí se están yendo y se están tratando de ir a algo seguro, algo que creen que va a funcionar, algo que no corren ningún riesgo. Hay cosas importantes y hay cosas urgentes. A ellos les surge revertir un poquito la idea. Lo importante en el fútbol mexicano es ir generando nuevas generaciones, tener cómo ver, ir produciendo jóvenes, una liga competitiva, una liga que realmente fortalezca al futbolista mexicano y pueda egresar a diferentes países, a las mejores ligas del mundo, y no están haciendo nada por lo importante, nada más por lo urgente. De vuelta, para mí, es una aspirina para toda la afición. Y de vuelta estamos pensando en cómo saco las cosas rápidas y no que realmente hago algo o hago una estructura a futuro. Porque estoy seguro, termina el Mundial y Javier se va. Él es buenísimo para hacer un impacto de año y medio. Uh-huh. Pero para largo plazo no veo que estén haciendo nada los dueños. Siguen dándonos a tole con el dedo.
Oye, Néstor, los dueños ahorita traen un problema atorado con el asunto del Jimmy, que les falló. Primero lo de Coca, que una pelea de grupos ahí de directivos de los dueños. El grupo Orlegui con el grupo Televisa primero y luego con el grupo Pachuca. Ahora, en cuanto a un proyecto real del fútbol mexicano para el futuro que nos dé en dos mundiales un resultado ya diferente, ¿esto se puede pensar que es a futuro o es nada más una forma de cómo salimos del problema ahorita?
Exactamente, nos estás diciendo eso. Es nada más cómo salimos del problema. Esto yo no estoy viendo que realmente sea algo para futuro. Yo creo que los dueños y los directivos se han hecho bolas y tenemos 5 o 7 años con un cúmulo de malas decisiones que no han sido las mejores para el fútbol mexicano. Puede ser que comercialmente, puede ser que económicamente les favorezca, pero la realidad, esto es simplemente que nos vaya a ir algo seguro. No es algo que estemos cimentando un futuro para el fútbol mexicano. Seguimos igual. Los dueños nos siguen dando a tole con el dedo.
Aparte ahorita pues no hay riesgo, digo, el Mundial ya está, no hay calificación, ya claro. México está, el negocio está seguro para las televisoras. Oye, Néstor, tú trabajaste con los dos, con Javier Aguirre en el Mundial de 2010 como director deportivo tú de la Selección Nacional, y después con Rafa Márquez viviste aquel incidente de Monterrey cuando castigaste a varios jugadores de la selección, entre ellos Rafa Márquez, y luego se te amotinaron muchos de ellos y luego te echaron encima a los representantes de cada uno de ellos, los promotores se metieron ahí a hacer la grilla con Decio. Al final de cuentas te sacan de la Comisión de Selecciones Nacionales. ¿Qué opinión tienes de los dos? Bueno, en el área técnica dices que Javier es de lo mejor que podemos tener ahorita. Y Rafa, en materia de disciplina, yo te pregunto, tú cuidabas mucho el aspecto de disciplina. ¿Qué tanto crees que se cuide ahora con este grupo de trabajo, este aspecto tan importante, que en selecciones es un mal endémico? Siempre ha habido indisciplinas en selecciones nacionales.
Fíjate que Javier es alguien coherente. Javier normalmente hace lo que dice. Sí es alguien confiable en ese sentido. Es fuerte, no le da miedo ni le tiembla tomar decisiones. Y son de los pocos entrenadores que realmente lo que hemos acordado lo ha respetado. Si es comprometido Javier, ¿no? Rafa, pues está empezando. Rafa, la realidad es que no sabemos cómo va. Yo tengo mis dudas en experiencia y capacidad, pero son personales porque realmente es alguien que no conocemos. Hoy 2 años en Fuerzas Básicas, no tienes nada de experiencia, simplemente lo están poniendo porque es alguien muy respetado futbolísticamente en México. Es muy respetado futbolísticamente en México, pero dime un solo indicio que nos diga que es buen técnico. Porque es buen futbolista. Normalmente los grandes futbolistas no son los mejores entrenadores. Porque los grandes futbolistas tienen grandes capacidades hablando de fútbol, innatas. Y los que no son tan grandes futbolistas necesitan ven el timing, la posición, la ubicación. Trabajan más mentalmente para poder mantenerse en primera división o en un equipo estable. El que es buen futbolista en cualquier lado va a jugar. Entonces trabajan mucho más su cabeza para poder mantenerse jugando fútbol. Y yo que veo, lo veo clarísimo. Volvemos, y no estoy diciendo que sea mala la decisión, hablando clarito. Fútbol mexicano, con esto me va a mejorar y estamos poniendo cimientos para que mejore el fútbol mexicano. No. Oye, es alguien estable, es alguien con conocimiento, que es alguien que aguanta gran presión, que es comprometido. Sí, Javier totalmente es esa persona. Pero hay que acordarnos, Javier juega su 4-2 muy normalito. Necesita auxiliares que le ayuden a darle variante a su fútbol. ¿Y qué pronostico? Que vamos a tener cierta estabilidad y que volvemos a empezar de cero dentro de año y medio que termine el Mundial. Volvemos a empezar de cero.
Oye, Néstor, cambio de directivos, crisis constantes, cambios de entrenadores, pero no cambio de jugadores. ¿Por qué? Porque no hay más. ¿A qué aspira México con los futbolistas que tiene hoy?
Hace dos años, en el Mundial pasado, fuimos la selección número dos en edad. O
en
sea,
edad, en mayor
éramos
edad,
la
sí.
más, la segunda más vieja de todo el Mundial. Pues uh-huh. Ahora a ver si no ganamos ese, de menos vamos a ganar algo, siendo la selección más vieja del Mundial. Es lo único uh-huh. que creo que podemos aspirar realmente. Y las decisiones que se están tomando nos están pegando. Y ahorita
y entonces, el cambio generacional, ni pensarlo, ¿verdad?
No, a ver, cambio generacional. ¿De dónde? Era una broma también, era una broma. Los jugadores que estaban debutando tenían 26, 27, 28 años. Cambio generacional, nos jugaron a Tole con el dedo. Dime un jugador claro. joven que realmente fue.
Yamal con España, en la Euro.
El choque era
eso es cambio joven. Generacional.
Pero el cambio generacional era una broma. 26, 27 años, 28 años.
Sí, claro.
A ver, discúlpeme, pues, cambio generacional, si veía yo muchachos de 21, 22 años y tomaron riesgo.
¿O de menos?
Meter a esos jóvenes. Y bueno, teníamos, ejemplo, mira, me moría de envidia viendo a Brasil y viendo a España y viendo jugadores.
España.
Realmente ahí hay cambios generacionales.
Sí. Te quería preguntar, Néstor, ¿qué tanto mejor puede hacer jugar? Porque yo no creo que el techo de esta camada de futbolistas sea muy superior a lo que lo hizo jugar el Jimmy Lozano este grupo. ¿Tú crees que Javier pueda potenciar las capacidades de este, en mi opinión, incompetente grupo?
Mira, Javier es muy bueno para impactar a jugadores. Javier es muy bueno hablando con ellos. O sea, no he conocido un entrenador que sea mejor para en el momento generar esa... Javier, hay que recordar que la especialidad de Javier son los equipos que están un poco a punto de descender y les viene y les da otra mística, les da otra mentalidad y salen adelante. Ha sido la especialidad de él. Equipos chicos, con los equipos grandes a veces no le ha ido tan bien. Pero con equipos chicos, hacer esa unión y esa fortaleza, competencia interna, creo que no encontramos algo mejor. Pero
oye, Néstor,
estoy seguro, en año y medio empezamos uh-huh. de cero de vuelta. Y
oye,
yo estoy seguro, en el 2010 tenía mucho mejor, pero mucho mejores jugadores que hoy.
Está actual todavía, Javier, está actual, pero dime una cosa, ¿crees que esté actualizado para lo que el fútbol de ahora demanda?
Él su estilo no creo que lo haya perdido. Sí tengo tiempo que no tengo contacto con él. No conozco lo último que ha hecho. Esa es la realidad. Sí, pero yo lo que le conocí, dentro de un estilo, pues ese lo forma. Ahora todos juegan a posición de balón, no importa, retrocedo, voy hasta adelante y luego me voy hasta atrás. El chiste es no perder el balón, mantener esa posición y ser muy paciente para poder encontrar un hueco. Con mucha técnica, con mucha habilidad, con jugadores juegan todos, desde claro. atrás juegan todos, y no veo que sea la forma que va a jugar Javier. Ahora, puede ser, yo tampoco no tengo el seguimiento último con Javier, eso es la verdad.
Te agradecemos mucho, Néstor. Te mandamos un fuerte abrazo.
Al revés, gusto saludarlos y estamos en contacto cualquier cosa con sus órdenes. Un
abrazo, Néstor.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Héctor, Eugenia, Fernando, con ustedes aquí en ESPN Radio Fórmula. ¿Con qué se quedan de lo que escuchamos de Néstor de la Torre? Yo me quedo con lo de en un año y medio vamos a empezar otra vez de cero, ¿no?
Tiene toda la razón.
Eso lo repitió en par de ocasiones y creo que tiene toda la razón. Sí, ¿tú con qué te quedas?
Proyectos cortos. A mí me llama mucho la atención porque Duilio y él trabajaron en Monterrey juntos y le tocó seguramente a Duilio correr a Javier. Y entonces no sé ahora cómo Duilio va a España y lo convence de volver. O le dijeron ya nada más ve a hacer el protocolo porque claro, ya está arreglado acá con la bomba. Porque seguramente en la junta de dueños hubo, entiendo yo, según me han platicado los que estuvieron ahí, hubo dos propuestas. El grupo Pachuca puso a Guillermo Almada y el grupo Televisa propuso a Javier Aguirre. Y ya sabes quién está ahorita, ¿no? Entonces,
pues sí,
también normal. La parte de disciplina que le comentaba yo a Néstor es porque cuando él aplica la sanción disciplinaria a 12 jugadores de selección nacional.
Sí, él tuvo muchos problemas por eso.
No, lo sacaron después.
Le costó la chamba.
Claro, después grillaron entre los promotores de los jugadores.
No, y los jugadores ya sabes lo que son.
No, los jugadores le pidieron a sus promotores juntarse con Decio para amenazar de que ya no iban a ir a la selección.
Aunque lo niegan, ¿eh?
Sí.
Y le hacen la camita.
Y bueno, pues le hicieron la cama para sacarlo de la Comisión de Selecciones Nacionales. Él perdió la chamba, pero no perdió la dignidad. Entonces, qué bueno por él, ¿no?
Bueno, es un tema que da para mucho más, pero también tenemos que platicar porque se anuncia de manera extraoficial que Saúl Canelo Álvarez estaría peleando contra Edgar Berlanga, el puertorriqueño, el próximo 14 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, justamente la fecha en que se va a llevar a cabo la función de UFC a unas cuadras de ahí en la esfera. Y para platicar de eso, Chava Rodríguez, mi querido Chava, ¿qué sabes al respecto? Te mando un fuerte abrazo.
¿Cómo estás, querido Fer? Un placer saludarles ahí en ESPN Radio Fórmula. Precisamente unos 3.5 kilómetros, 4 kilómetros, van a dividir a la fanaticada de los deportes de combate ahí en Las Vegas. Estamos en espera de que Canelo Álvarez simplemente lo haga oficial, lo cual puede suceder en las próximas horas o incluso mañana, ¿no? Este regreso al encebado que mucha gente dudaba debido a esto que dices, ¿no? Un UFC que al parecer será espectacular. No hay todavía enfrentamientos oficiales, me imagino en espera de si Canelo iba a pelear o no, pero de alguna manera se espera muchísimo talento mexicano, no solamente de parte de Saúl en la T-Mobile, sino con Alexa Grasso y compañía también en la esfera. Canelo Álvarez se va a enfrentar a un Edgar Berlanga, peleador invicto, que tiene una marca de 26-0 como profesional, pero que no es uno de los grandes rivales, ¿no?, que serán recordados para Saúl Canelo Álvarez. Es un peleador que no saldrá como favorito Berlanga, que si bien trae una a la conversación la rivalidad entre México y Puerto Rico, pues me parece que no es ese gran rival que todo el mundo esperaba, ¿no? Y la gente con razón le pudiera estar criticando esto a Saúl Álvarez, que no escogió a un David Benavides, que es el rival que toda la gente le está pidiendo precisamente al peleador mexicano, campeón en 4 diferentes categorías.
Saludos, Chava. ¿Cómo estás, Ale Eugenio?
Hola, Eugenio. ¿Cómo Chava, estás? Un placer saludarte, hermano.
Bien, bien. Tanto tiempo, Chava. ¿Por qué no se puede dar las peleas que la gente quiere ver, que la afición quiere ver del Canelo? Y no menospreciando de ninguna manera al Canelo, ni su carrera, su trayectoria, sus éxitos. ¿Por qué no se pueden ver esas peleas que serían pues agarrones más interesantes, ¿no?
Sí, en específico del tema de David Benavides, ¿no? Que es un peleador invicto, que la gente cree que incluso pudiera ser una pelea 50-50 para el peleador mexicano. Yo creo que es un tema de ego tal cual. En este caso de Canelo y Benavides es un tema de ego. Porque dinero en su momento parece que lo había. Y Canelo Álvarez dijo, okay, si a mí me dan $200 millones por pelear con él, bueno, pues claro que voy a enfrentarlo. David Benavides dijo, bueno, si quieren a mí no me paguen nada, con la sola posibilidad de tener el chance de enfrentarme a Canelo Álvarez en un ring. Así que se fueron a la luna y al sol el otro. Pero yo creo que es un tema de ego, porque dinero hay sobre la mesa y Canelo Álvarez va a decir, bueno, es un tipo que me ha atacado públicamente, que ha dicho mil y unas cosas de mí, de mi carrera, y bueno, pues que siga hablando, y que yo no le voy a dar el gusto de hacer billete con mi nombre. Es una pelea interesantísima, sin duda alguna, la de Canelo Álvarez y David Benavides, pero yo he platicado con Canelo, he platicado con Saúl, y me ha dicho, ¿sabes qué? La verdad es que es una pelea que no me interesa, y así pueda decir misa a David Benavides, si la verdad es que no le voy a dar el gusto de hacer un buen billete enfrentándome, y me parece que es eso, es un tema de ego. Ahora no podemos decir que son las políticas del boxeo, que si uno es campeón de uno, que si el otro es campeón del otro, y eso es algo que pues definitivamente habrá que reconocerle, ¿no? Al tema de la UFC, del UFC, de las artes marciales mixtas, que ahí pues es un solo organismo, ellos son juez y parte. Si el campeón o el retador número uno dice que no, tienen al segundo también ellos contratado, y ahí pues creo que son las peleas más fáciles de alguna manera en tema de negociaciones para ellos. Pero sí, en el boxeo pues se atascó ese tema de Canelo Álvarez y de David Benavidez.
Hola Chava, qué gusto saludarte. Oye Chava, digamos que la marca de Canelo probablemente corra poco peligro en esta pelea, pero el negocio, ¿crees que salga lastimado? Porque no es el rival que la gente espera, uh-huh. Parte como súper favorito el Canelo, pero el negocio este de venta de pago por evento, el negocio de asistencia, uh-huh. habiendo una competencia tan cercana a unas cuadras de ahí prácticamente, ¿no crees que esta pelea puede darnos un indicio de que ya el Canelo, en esta parte del negocio, si no arriesga un poco más con otro tipo de peleadores, el negocio se puede venir un poquito abajo?
Sí, yo creo que es un riesgo hasta cierto punto calculado, mi querido Héctor. Saben ellos que no van a ser los grandes números, sobre todo porque después de este anuncio de Canelo en contra de Berlanga, yo creo que el UFC no se va a quedar simplemente con meter a 5 o 6 mexicanos, tiene que meter a una pelea fuerte, ¿no? Se habla de Ilia Topuria, de Sean O'Malley, incluso de Conor McGregor, y me parece que eso sería sensacional para coronar un evento inaugural en la esfera. Pero Canelo Álvarez, yo creo que todo esto está calculado, saben que no van a vender más allá del millón de casas del pago por evento, no lo hicieron incluso con Jaime Munguía, que estuvo sobre 700,000 casas, que les benefició a ellos porque salen en números negros, no salieron en números rojos ni mucho menos, pero con Berlanga van a vender menos. Sin embargo, yo creo que es un paso que hay que dar para acercarse a una pelea multimillonaria, ¿no? Mucha gente habla de que el jeque turco Alanchik les ha prometido un muy buen billete tanto a Canelo Álvarez como a Terence Crawford para enfrentarse a finales de este mismo año o principios del que sigue. Así que los dos tomando no la pelea más peligrosa que pudieran encontrar en el camino, pero conscientes de que hay que pasar esta aduana para enfrentarse después, cobrando por ahí de unos 100 millones de dólares, yo diría.
Chavallera, solamente para cerrar, ¿pueden coexistir, y bien breve, pueden coexistir los dos eventos en un mismo fin de semana? ¿No es buena parte de la audiencia de UFC la misma que la del boxeo, y particularmente en una fecha tan representativa para los aficionados mexicanos en los Estados Unidos?
Mira, yo creo que pueden coexistir, pero también les va a obligar a competir de manera notable. Claro. Yo diría que una pelea entre Canelo Álvarez y David Benavidez, no había forma de que la UFC compitiera, al menos con un Conor, uh-huh. a menos que pusiera Conor McGregor, ¿no? Claro. Hay que apretar un poquito como aficionado tanto al boxeo como al UFC para que nos den mejores opciones. Y por cierto, okay. nada más para cerrar, Jaime Munguía, mañana se anuncia que firma con Top Rank, de Bob Arum, lo cual, bueno, pues es un relanzamiento interesante para la carrera de Munguía, que perdió el invicto contra Canelo Álvarez en mayo pasado.
Muchísimas gracias, Chava, te mandamos un abrazo.
Fuerte abrazo, estén bien.
Ahí está Chava Rodríguez, y enlazamos ahora a Adri Maldonado, que ha estado en doble cobertura el día de hoy. Adri, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Siguen saliendo los atletas mexicanos rumbo a los Juegos Olímpicos allá en París. ¿Qué es lo último que nos puedes comentar al respecto?
Fuerte abrazo para todos. Pues sí, ya estamos a nada. Ahora sí se acerca ya cada vez más esta inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. Hoy un pequeño contingente, más que nada de federativos, partieron a la ciudad parisina para estar muy de cerca con los atletas. Hay que recordar que allá hay varios deportistas ubicados en la Villa Olímpica, el caso del equipo de clavados, del equipo de tiro con arco, que por ahí son algunas promesas a medalla olímpica para México. Hoy por la tarde incluso la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, también estará partiendo a París, Francia, para incluso estar también de cerca con los atletas mexicanos, pero ya falta nada, hacer el próximo viernes la sí. inauguración, y a partir de mañana miércoles ya arranca la actividad en algunos deportes o disciplinas en conjunto, el caso de fútbol, estará teniendo ya su actividad, pero hay que mencionar que México no cuenta con representación en la categoría varonil ni femenil en esta disciplina.
Sí, de hecho no hay representación mexicana en ningún deporte colectivo, bueno, al menos en no por equipos, no va básquet, no va boli, no va foot. Vamos a escuchar a Marijose Alcolá hablando antes de volar a París.
Pues la verdad es que siento una delegación muy animada, muy hecha para adelante, muy contenta, yo los veo muy tranquilos, los veo con ganas de competir, y pues nosotros, yo un poco nerviosa para que todo salga muy bien. De las 29 disciplinas que van, que estén muy al pendiente todo el mundo, claro que tiene una posibilidad muy grande de estar peleando lo mejor, tiro con arco, tiro deportivo, clavados, natación artística, atletismo por parte de todo lo que es marcha, tenemos ciclismo, tenemos boxeo, por supuesto, me faltan algunas, pentatlón moderno. Yo creo que la delegación está muy fuerte, van a dar muy buenos resultados. Yo creo que vamos a superar lo de Tokio.
Bueno, pues escuchamos a una muy optimista, Marijose Alcolá, en un proceso que ha sido, como lo suelen ser en México, muy accidentado, con muchos problemas entre federaciones y que se llega de pronto a tumbos a esta participación de los Juegos Olímpicos, y ojalá nos vuelvan a sorprender nuestros atletas en esta representación. Adri, igualmente preguntarte sobre el delantero argentino de los Pumas, sobre Leo Suárez, ¿qué sabes al respecto?
Sí, la verdad es que no son noticias alentadoras. Desde ayer lo reportábamos nosotros en ESPN.com. Fue una ruptura de ligamento cruzado. El uruguayo tendrá que ser sometido quirúrgicamente. De hecho, se espera que en las próximas horas pueda viajar a Guadalajara. Fer, tú bien sabes que hay un doctor experimentado en ese tipo de lesiones, el caso del doctor Rafael Ortega, quien va a ser el encargado de hacer este procedimiento quirúrgico. Y bueno, de entrada se pierde la League Cup, y debido a la gravedad de la lesión podemos ya confirmar que se estaría perdiendo lo que resta del torneo Apertura 2024, ya que la recuperación de una ruptura de este grado de ligamento cruzado, pues el tiempo de recuperación estima entre los 6 y los 8 meses. Entonces, caray, estamos hablando de que prácticamente se acabó la actividad en el 2024 para Leo Suárez, una baja muy complicada para el equipo de los Pumas, pero que al momento nos comparte la directiva universitaria, no estarían buscando un reemplazo, no estarían buscando un refuerzo más. Saben que han tenido un buen armado de la plantilla y van a pelear con lo que hoy tienen, la League Cup y después la reanudación del torneo local.
Sí, fue sustituido por Piero Quispe apenas al minuto 9 después de chocar con Brian González en el juego de este pasado fin de semana, el domingo, contra Pachuca. Muchísimas gracias, Adri. Gracias por la doble tanda de Juegos Olímpicos y también de Pumas.
Fuerte abrazo, Fer.
Bueno, pues una baja importante para Pumas, que a diferencia de otros torneos, Héctor, pues tiene un poco más de fondo de armario, ¿no? En esta edición.
Sí. Pumas no está tan venido a menos. Se reforzó la zona defensiva con Duarte, que necesitaba alguien ahí también. Y la llegada de otro delantero más, digamos que crece la competencia, ¿no? Funes Mori no ha sido un refuerzo importante.
Nada.
El Memote sí está,
mira,
digamos,
que lo esperaron, cumplido. Que se recuperara, no jugó mucho tiempo.
Sigue igual.
No creo que cobre poco, ¿no?
Yo creo que es de los que más cobre.
Exactamente.
Luego también tienen a Lee Ávila, que vino prestado de Monterrey, 3 centros delanteros, y llegó otro más, que lo pensaban poner por el lado derecho, pero que él dice, no, pues yo juego centro delantero, ¿no? Y hago goles en Huracán en centro delantero. Entonces seguramente dirán, pues tendrá que jugar centro delantero. Y por las bandas, pues Rubalcaba cayó muy bien en Pumas, y el Chino Huerta sigue en un buen nivel.
Ahora que mencionas Chino Huerta, hasta donde yo tenía enterado, ya pensaban venderlo. Pero y por eso llegaba Leo Suárez también, y entonces se te lastima Leo, pues no sé si Huerta va a salir.
No, no ha salido una oferta real, ¿eh? O sea, los apoderados de Ocelot, Gabriel Moraes se llama el representante de ellos, lo ha estado tratando de colocar en Europa igual que a Antuna, y solo han sido promesas.
Yo supe de hace un año
inversiones,
de un equipo chico de la liga italiana, si es que en Italia hay equipos chicos, sí hubo un acercamiento con el club universidad, pero
ofertas muy pequeñas, ¿no?
Exactamente, decir, bueno, te vamos a dar la oportunidad, nos interesa, igual ya préstamo con opción, ese tipo de cosas, y la universidad dijo, no, a ese negocio no,
es que
no le entramos.
Es tan escaso el material de buenos jugadores mexicanos que dices, no, ¿para qué lo mando allá? Mejor me rinde aquí, ¿verdad?
Si salvo que se vaya muy bien vendido. Sí, entonces, como no es una gran oferta, y las condiciones no favorables para
el club. Ya no ha habido buenas ofertas en México últimamente.
Está difícil.
Jugadores mexicanos que tengan cartel en Europa no hay.
Sí.
Bueno, estando allá, sí, Edson Álvarez, ¿no? Ya estando allá.
Sí.
Del Ajax fue muy
dio el brinco,
vendido,
dio sí, el brinco al West Ham.
Pero ya estando allá, ya estando allá. En Europa. A ver, alcanzamos a escuchar el reporte de Tigres y Rayados con Oscar Gallardo antes de que arranque la Leagues Cup, movidito el verano para los equipos.
Muchas gracias, fuerte abrazo amigos de ESPN Radio Fórmula. Gerardo Torrado se ha convertido en la opción principal para que pueda llegar al equipo de Tigres como nuevo director deportivo después de la salida de Antonio Sancho Fuentes. Han informado a ESPN que Mauricio Culebro y Carlos Valenzuela, los directivos de Tigres, ya platicaron con el Borrego Torrado sobre el proyecto del equipo regiomontano y también mencionar que existen otros candidatos, se han analizado a diferentes prospectos, sin embargo, Torrado es la opción que más gusta en San Nicolás de los Garza y la opción más avanzada. Restan detalles para que ya pueda existir un acuerdo oficial. Por otra parte, Joaquín Enrique, defensor central del Santos de Brasil, continúa en el radar de los Tigres, a pesar de que ya existe un principio de acuerdo, restan detalles para que se pueda hacer oficial la transacción. Los Tigres entrenarán esta tarde en el Estadio Universitario de cara a su debut en el torneo de Leagues Cup ante el equipo del Puebla. Por otra parte, los Rayados del Monterrey también descansaron durante el fin de semana y también estarán en el Barrial reportando por la tarde para iniciar su preparación para el torneo de Leagues Cup que disputarán en la ciudad de Austin, Texas. Es el reporte desde Nuevo León. Regreso con ustedes.
Es que tienen la agenda, gracias Oscar, Tigres, que tienen la agenda Houston, Canadá, van a Montreal, Austin, posiblemente Los Ángeles, en esto que pues no fue una buena experiencia para la mayoría de los equipos mexicanos el año pasado. Correcto. Veremos qué se aprendió, Eugenio, y en qué pueden mejorar, ¿no? Para esta edición se hablaba de vuelos, de hoteles, de muy logística, difícil, de camionetas, de tantas cosas que no funcionaron.
Sí, y no mover tanto a los equipos, ¿no?
Claro.
Es un problema, es un desgaste importante, pero hablando del fútbol, hay que ver si realmente se aprendió algo, ¿no? Porque el torneo anterior, que fue el primero, quedaron mal parados la mayoría, los equipos mexicanos. Entonces, a ver si ahora se puede competir pues más.
Bueno, y la organización quedó peor
la
parada,
la organización,
¿no?
sí, pero parece que ya es una constante, ¿ya viste la Copa América?
Sí, no.
Todo bueno, lo que pasó, ¿no?
Sí.
La verdad.
Este no lo organiza Conmebol, ¿no? Pero aún así quedaron a deber mucho el año pasado los organizadores para los equipos mexicanos.
Es
una chunda, ¿no? Que se suspende el torneo para ir a jugar aquel...
¿Y por $200,000 por partido? ¿A ti te parece?
Sí, hombre.
¿Que es algo interesante?
De risa.
A mí no me cuadran las cifras.
18,000 kilómetros casi, ¿no? Monterrey para quedar en cuarto lugar, que fue el mejor colocado de la liga.
Fue el mejor, cuarto.
Cuarto lugar, fue el mejor.
Qué mediocridad.
Yo creo que ahora van a competir un poco más en serio para tratar de hacer un buen papel.
Un torneo que además no tiene a Suárez, a Messi, que era el principal atractivo también para los Estados Unidos.
Y también se han bajado varios de México, ¿eh? Y nos llevaron, por ejemplo, a Henry Martín. Hoy no está en la selección, está de todas estrellas. Uh-huh. Irá con su equipo América. Hay que ver si llevan también a todos los titulares los equipos mexicanos, que el torneo pasado no lo hicieron muchos de ellos.
Por contrato tienen que llevar un porcentaje.
El torneo pasado no llevaron.
Pero bueno. Nos vamos. Por cierto, la Asociación de Jugadores de la NFL y la Liga han mantenido conversaciones sobre la posibilidad de añadir un juego número 18 de temporada regular, pues a tratar de exprimirle un poquito más a los rosters y hacer más dinero, lo que significa una semana más de transmisiones en la Liga. Nos vamos, Héctor Huerta, Alfredo Díaz, Fernando Tirado. Buenas tardes a todos. Hasta acá y ESPN Radio Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.